Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Los caballos salen a la pista en este momento. Los caballos desfilan ahora ante la tribuna.
La propuesta que quiero hacerle al conjunto de la Cámara es suprimir los aforamientos con una reforma constitucional que propondrá en el Consejo de Ministros el Gobierno de España.
Los caballos salen a la pista en este momento. Los caballos desfilan ahora ante la tribuna.
Con Pedro Sánchez en el gobierno, la política va camino de convertirse en un hipódromo. Estamos todos pasando un día en las carreras. El caballo Sánchez quiere recuperar a toda costa la iniciativa después de la semana horrible de su horrible tesis doctoral. Quiere correr sin obstáculo alguno hacia la convocatoria electoral. La gente, gente, las necesidades reales quedan en segundo plano. Hoy lunes, Pedro Sánchez tenía que encontrar un modo de sacarle una cabeza a Casado y a Rivera. Tenía que encontrar el modo de poner un obstáculo en la calle por la que corre el PP. Por eso ha anunciado una reforma exprés de la Constitución para limitar los aforamientos de los diputados. Jugada muy típica del jockey Sánchez, que siempre corre pensando en cómo descabalgar al contrario. Con el anuncio de reformar la Constitución y eliminar los aforamientos, Sánchez intenta una jugada a tres bandas. Quiere cambiar los titulares de prensa y que no se hable de su tesis. Quiere aparecer como un gran reformador, como un gran demócrata, el que le quita los privilegios a los diputados. Y pone a la oposición en un problema, porque si el PP se opone, siempre podrá argumentar que el Partido Popular no quiere reformar la Constitución porque está protegiendo a Casado. Hay que tener en cuenta que esta reforma de la Constitución necesita una mayoría de 3/5. Es una trampa ideada por Sánchez como la de Franco y la del Valle de los Caídos. El problema es que Podemos puede pedir y ya ha pedido un referéndum. Y Podemos quiere referéndum no solo sobre los aforamientos, sino sobre muchas otras cosas más, sobre, por ejemplo, el tratamiento jurídico del rey. Si Sánchez quiere que votemos, ¿por qué no votamos de verdad? ¿Por qué no nos dejamos de hipódromo, de pasar un día en las carreras y votamos en unas elecciones generales? Es lo primero, no lo único a estas horas. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Pues siguiendo con esta cuestión, el Partido Popular cree que la propuesta del presidente del Gobierno de eliminar los aforamientos es una cortina de humo para desviar la atención y beneficiar a los golpistas catalanes. El secretario general del partido, Teodoro García Egea, ha reclamado a Sánchez que aclare cuál es su propuesta porque cree que no quiere que el Supremo siga juzgando a los políticos independentistas.
Está claro que el señor presidente del Gobierno ha lanzado esta iniciativa como parte del pacto oculto con los nacionalistas, con el señor Torra. El señor Torra no está cómodo con que lo juzgue el señor Llarena, lo hemos visto, y el señor Pedro Sánchez quiere que los golpistas, los que han quebrantado la ley en Cataluña, escapen cuanto antes del Supremo.
Y mientras tanto, Ciudadanos va a pedir explicaciones al Gobierno por la ocultación de un informe sobre el adoctrinamiento en los libros de texto en Cataluña. Informe que tanto Partido Socialista como Partido Popular han ignorado y donde se denuncia que los libros escolares incitan al separatismo, ignoran a España o retuercen la historia. Algo que viene ocurriendo desde hace décadas, tal y como contaba en Mediodía COPE Antonio Gimeno, presidente de la Asociación de Profesores para la Mejora de la Enseñanza Secundaria.
El profesorado que ha estudiado en unas universidades, unas facultades en los que los profesores tienen este planteamiento nacionalista separatista. Para ellos es totalmente correcto porque estamos hablando de un proceso de 30 y pico años.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y te cuento que los tripulantes de cabina de pasajeros de Ryanair mantienen la huelga convocada para el 28 de septiembre. Dirección y sindicatos no han conseguido acercar posturas en la reunión que acaban de celebrar. Susana Moneo.
Se confirma la huelga, no hay ningún acercamiento, cero absoluto, dicen los sindicatos que hoy se han reunido en arbitraje con la dirección de Ryanair. Acusan al gobierno de mirar para otro lado al no hacer cumplir a la compañía aérea con la ley. Pedro Alcina, dirigente de USO.
Aquí alguien en este país no está defendiendo a los trabajadores, está defendiendo a la empresa. Por inacción o por omisión, está defendiendo a la empresa.
Se les aplica la ley irlandesa, no se paga la baja por enfermedad y solo tienen 20 días de vacaciones.
Te cuento ahora que las acusaciones en la causa contra Ana Julia Quezada, la asesina confesa del pequeño Gabriel Cruz, pedirán para la acusada la pena de prisión permanente revisable, mientras que la defensa solicitará que sea juzgada por un tribunal profesional. COPE Almería, Verónica Ruiz.
Los padres de Gabriel no se posicionan a favor ni en contra de la prisión permanente revisable, pero solicitarán contra Quezada la aplicación del artículo 140 del Código Penal, en la que está vigente en supuestos como es el caso en el que hablamos de un menor de 16 años. Francisco Torres es el abogado de la familia.
Nosotros dijimos en primer momento que nosotros solicitaríamos la pena legal. El hecho de posicionarse en una situación u otra me parece demencial.
Un jurado popular decidirá el destino de Quezada, aunque a su abogado, Esteban Hernández, no le gusta la idea.
Creemos muy difícil que se pudiera juzgar con imparcialidad por parte de un jurado. Estamos valorando solicitar que sea por un tribunal profesional.
El juez ha retirado la acusación de secuestro contra Quezada, que será procesada por los delitos de asesinato y contra la integridad moral.
Y ya en los deportes, Barcelona y Atlético de Madrid tienen hoy el último ensayo antes del estreno en la Champions. Luis Munilla.
Mañana Fútbol Club Barcelona PSV Eindhoven y Mónaco Atlético de Madrid. El Atlético ya ha llegado a Mónaco con las bajas de Vitolo, de Savic, de Arias y de Kalinic, pero con Lucas Hernández y con el canterano Garcés, goleador el sábado. A las 6 va a hablar el Cholo Simeone y luego el entrenamiento. En el Barcelona hablan a las 6:20 Valverde y Coutinho, que debuta con el Barça en Champions, y a las 7 tiene el Barça ese último entrenamiento. El Real Madrid debuta el miércoles con la Roma. Hoy Lopetegui ha podido entrenar con la plantilla al completo. Panorama muy distinto el del Valencia, que para el estreno del miércoles ante la Juventus de Cristiano Ronaldo, con dos vías bajas segura por un esguince grado 1 en el tobillo, y están lesionados también Garay y Murillo. En el Levante, por cierto, Coque 2 meses de baja, y hoy se cierra la jornada de Liga en Primera a las 9 con el Girona Celta.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, tenemos el cielo despejado, 29 grados en el centro de Madrid. Mañana será una jornada de chubascos y tormentas, sobre todo en la sierra. En cuanto al tráfico, en la M30 siguen los problemas entre Avenida de América y Puente de Vallecas, y en las carreteras un accidente en la M40 genera retenciones en el barrio de La Fortuna, sentido A5, y complica también la M45 en Leganés. Además, en la M40, tráfico lento en Coslada, sentido A3. De salida, complicaciones en la A3 en Santa Eugenia y Rivas, y en la A5 en Campamento, y de entrada, problemas en la A6 en El Plantío. El tercer teniente de alcalde de la capital y coportavoz de Izquierda Unida en Madrid, Mauricio Valente, ha anunciado a través de Twitter su candidatura a las primarias de Izquierda Unida al Ayuntamiento de Madrid. Hay que seguir demostrando con esfuerzo colectivo desde abajo y con humildad que se puede ganar Madrid. Queda un camino largo, pero con unidad salimos a ganar, ha señalado Mauricio Valente en esta red social. Para la Comunidad de Madrid se ha presentado la otra coportavoz de Izquierda Unida, Sol Sánchez, aunque desde la organización no descartan que haya más candidatos.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
No se admiten niños. La frase aparece cada vez más en diferentes lugares de ocio, bares, restaurantes, hoteles, cines, pero lo último que hemos leído, y que la verdad nos ha sorprendido mucho, es que ya hay pisos que se alquilan solo para adultos. No se admiten mascotas, esto por otro lado ya era bastante frecuente, pero ahora la novedad es que tampoco se admiten niños. Dicen algunos anuncios recientes de alquiler de pisos en la Comunidad Valenciana. Eso es lo que dicen y nos los hemos encontrado, ¿eh?
Pues Pilar, a mí lo de que se pongan las mascotas al mismo nivel que los niños, con todo el respeto para las mascotas, pues me parece una barbaridad, ¿qué quieres que te diga? La verdad es que este asunto es complicado, no es fácil, porque, bueno, en principio puede parecer una discriminación, ¿no? Es decir, ¿cómo vas a prohibir a alguien alquilar un piso porque tenga un niño? Se podría decir que el propietario no puede limitar, o sí, habría que preguntarse cuáles son los límites, ¿no? Luego está el otro problema, que también es real, últimamente los niños se han convertido en una especie de protagonistas tiranos de cualquier cosa. La culpa no lo tienen los niños, la culpa lo tienen los padres.
Claro.
Y el niño El niño da la lata hasta decir basta y el padre no le llama la atención. Y está sentado cenando o está sentado en un autobús o en un avión y el padre no le dice al niño, niño, estate quieto. Y el niño acaba metiéndote el dedo en la nariz si te descuida. Es un problema complicado. Es un problema complicado porque tampoco, es decir, una sociedad que margina a los niños es una sociedad un poco rarita, ¿no? O
sea, lo es.
El asunto es complejo, el asunto cuando menos es complejo.
Y lo que tú hablabas además, ¿no? ¿Es legal? ¿No es legal? Bueno, Almudena Olaguibel es especialista en políticas de infancia de UNICEF.
Desde luego, hoy en día, uno de los principios más importantes y que se recogen todos los tratados internacionales y también las leyes nacionales es el de la no discriminación. Hemos conseguido, además, grandes avances en este sentido. Una discriminación que no tenga en cuenta la etnia, el sexo de la persona, la raza, la religión. Pero, sin embargo, constatamos un retroceso preocupante cuando se trata de niños.
Fíjate, es interesante esto, ¿no? Es decir, no se podría impedir el acceso o no podría ponerse un restaurante que dijese no se permite el acceso a los subsaharianos. Bueno, eso sería un escándalo, ¿no? Porque sería discriminatorio. Pero claro, decir no se permite el acceso a los niños, ¿dónde está el límite del derecho de admisión que sería evidente en el caso de, no sé, raza, país de origen? ¿Existe derecho de admisión cuando se habla de niños?
Jurídicamente creo que no se sostiene. El derecho de admisión existe, faltaría más, pero tiene que estar justificado en una actitud o un comportamiento concreto de esa persona, no en una condición personal o en su inclusión dentro de un colectivo concreto, como puede ser ser mujer, ser hombre, ser niño o ser nacional de un país.
Ah, bueno, pues mira, esto me ha aclarado mucho, Pilar. Es decir, no se puede poner un cartel diciendo no se tolera al niño, pero si estás cenando y el niño de la mesa de al lado te mete la nariz el dedo en la nariz, sí te puedes quejar y decir, oiga, por favor, que este niño no siga haciendo lo que me está haciendo.
Hombre, yo creo que hasta ahí por lo menos poder quejarnos, ¿no? Pero efectivamente no es un debate muy interesante.
O sea, que el derecho de admisión no puede ser
exacto, general.
Pero sí particular, porque el niño no hay manera de que se comporte.
Y lo que sí es verdad, Fernando, es que cada vez es mayor la oferta de ocio solo para adultos. Puede ser porque, como tú dices, nos hemos acostumbrado a asociar el descanso a estar sin niños alrededor, o también, como apuntabas, porque hay algunos padres que están dando muy mal ejemplo precisamente a sus hijos. Armando Romero es director del Hotel Neptuno en Maspalomas, en Las Palmas, y además dirige la web Adults Only Holidays, especializada precisamente en vacaciones para adultos. Armando Romero, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Lo que sí podemos constatar es que hay una demanda creciente de vacaciones solo para adultos, sin niños.
Sí, efectivamente, hay una demanda creciente, sobre todo porque se conoce el concepto. Antiguamente, cuando empezamos, por allá en el 2008, el concepto no se conocía, al menos aquí en España. Y entonces la gente no lo iba a buscar. Ahora, gracias a los medios de comunicación y a las agencias de viaje que lo muestran abiertamente, ya empieza la gente a conocerlo y eso hace que la gente vaya a buscarlo directamente.
¿Y no puede plantearos alguien que estáis ofreciendo un producto discriminatorio?
Vamos a ver, un hotel, tal y como acaban de comentar ahora, un hotel no puede prohibir la entrada a un niño. Si una pareja se planta con un niño en un hotel, sí, le tienes que dejar entrar.
Fíjese qué osadía, plantarse en un hotel con un niño.
Sí, no, pero en un hotel que sea solo para adultos, si viene
es decir,
con un niño,
legalmente le tienes que admitir.
Legalmente la admites, claro. Lo único que los padres tienen que dejárselo mirar, porque lo que están haciendo es prácticamente fastidiándole las vacaciones a su propio hijo. Porque en un hotel que esté especializado en parejas y en adultos, el niño no va a encontrar la diversión que puede encontrar en cualquier otro establecimiento que sí ofrezca una oferta de ocio alternativa para los niños, ya, tanto de ocio como gastronómica.
Ya. O sea, ustedes saben que el derecho de admisión no puede ser general, pero dicen, bueno, el producto es para un cierto tipo de...
Recomendado para adultos.
Ya, claro.
Recomendado para adultos. De hecho, al principio, como dije, no se conocía mucho, sí. Y si había padres que venían con, había padres que venían, claro, con niños. Evidentemente, ahora mismo uno va a una agencia de viajes o va a una página web, claro, está mirando los establecimientos, le pone que es solo para adultos, y si vas con tu hijo no vas a reservar este tipo de establecimientos porque sabes que no vas a encontrar club infantil, sabes que no, claro, vas a encontrar, claro, una zona para ellos, para comer, sabes que van a estar solos en el hotel.
Está claro.
Y se van a aburrir durante las vacaciones.
Pues Armando Romero, que dirige la web Adults Only Holidays, gracias por atendernos. Buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes. Hombre, que tengan buena tarde.
Gracias. Una de las conclusiones que yo creo que estamos sacando, sí, es que parece que a nadie le gusta, bueno, pues eso, lo que tú decías, que en las vacaciones o en la cena en un restaurante, a lo mejor de repente los niños pues cogen, a ver, la típica rabieta.
Uno, deja el otro.
Que yo no sé si tú... Tengo la impresión de que los tuyos no son de los que montaban estos pollos, Fernando. No sé por qué me parece,
no me acuerdo,
a mí.
Ya, no me acuerdo, no me quiero acordar.
Daniel el Travieso, este chico es un demonio. Las trastadas de niños parece que se llevan mejor en el cine. Pero, ¿y en la realidad? ¿Se puede decir que hay niños muy traviesos, pero también ocurre que los padres no les señalan los límites y las formas de comportarse en determinados sitios? Bueno, vamos a analizar un poco más esto con Fernando Vidal, que es sociólogo especialista en temas de familia. Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, profesor Vidal.
A ver, ¿de qué problema estamos hablando, no? Cuando hablamos de hoteles solo para niños, de restaurantes solo para niños, ¿se ha generado precisamente por esta falta de límites de la que hablamos, de que los niños se han convertido en una molestia? ¿Cuál es el problema?
Bueno, yo creo que los niños siempre han tenido un comportamiento muy imprevisto, que siempre han jugado, siempre han hecho ruido, forma parte de su forma de descubrir el mundo. Es verdad que últimamente se ha extendido esta idea de los padres permisivos que no son capaces de controlar a su hijo y por lo tanto molestan a los otros. Pero casi me parece más preocupante esta tendencia a la infantifobia, ¿no? A no querer no solamente a niños en el entorno, sino al rechazo a la cultura infantil, el rechazo al juego, a la libre expresión, a la espontaneidad, de modo que se ha producido verdaderos conflictos en torno a la presencia de niños en sitios. Bueno, es conocido, ¿no?, que algunos locales ponen prohibidos perros y niños.
Pero esta infantofobia, el término habría que acuñarlo, ya que lo ha mencionado el profesor Vidal. ¿A qué se debe? O sea, ¿por qué de pronto los niños nos molestan especialmente, queremos evitarlos? ¿A qué se debe esto?
Bueno, yo creo que se debe a una extensión de la comodidad, hay un elemento de marketing también, de lugares en donde nadie va a ser molestado, en donde nadie va a tener que aguantar ni relacionarse con otra gente. Yo creo que es un efecto en parte del individualismo, de no querer que te molesten en nada, ¿no? Y eso llega a veces hasta la histeria, ¿no? Hasta llegar a molestarte el más mínimo ruido. De hecho, en algunos conflictos vecinales que han llegado a los tribunales, por ejemplo, en Berlín, en la ciudad de Berlín ha reconocido el derecho de los niños a hacer un ruido razonable en las casas. Y es la primera ciudad del mundo que lo ha producido. Y por otra parte, además, Berlín es el ejemplo del nuevo natalismo en Europa. Es un lugar donde los niños empiezan a ser mucho más frecuentes, ¿no? Pero es verdad que está este movimiento de child free, ¿no?, de que no haya niños, y el signo es un signo de prohibición, y un niño y una niña en el medio, pues que no deja que entren niños en hoteles, restaurantes, en el teatro incluso, y se hace a través de esa política de admisión. Yo creo que hay algo razonable, ¿no?, y es que los padres tienen que atender a sus hijos y tienen que garantizar que la gente va a poder estar atendiendo en el teatro o en cualquier sitio. Yo recuerdo estar en la Cueva de Lascaux y se había advertido que los niños deben estar con los padres, no pueden hacer ruido, sí. un niño estaba desatado y el guía paró la excursión y dijo, por favor, salga fuera, tranquilice a su hijo y cuando esté tranquilo vuelva.
Pero Fernando, entonces, también nos está ocurriendo que es muy difícil llamarle la atención ahora al niño, por supuesto, vamos, ni se te ocurra, incluso a los padres del niño que está molestando.
Sí, es verdad, ahí hay que haber más intolerancia que incluso ya dentro de la familia, ¿no? Es decir, un cuñado o una cuñada llama la atención a su sobrino y los otros padres reaccionan. Bueno, yo creo porque hay una cierta inseguridad en la educación de los hijos, sentimos que no controlamos, hay gente que siente cierta impotencia, ¿no? Pero no es un fenómeno generalizado, digamos, según las encuestas. Y por otra parte, es verdad que tiene que haber un momento en el cual alguien diga algo a ese niño, ¿no?, a través de la política de admisión. Hay un restaurante en España que avisa de esto, dice a los padres que los hijos deberán comportarse consiguiendo el respeto, etcétera, no molestar a la gente, y si no, oiga, pues tendrá usted que abandonar el local. Entonces también yo entiendo que haya cierta defensa, pero creo que en ningún caso el objeto, el fin, al final, puede ser el prohibir a los niños el que no estén, ¿no? Porque eso conecta con ese movimiento de no tener hijos, del antinatalismo, que fue ya una portada del Times en 2013. Es decir, que no podemos pasar del dejad que los niños se acerquen a mí a prohibido que los niños se acerquen a mí.
Ya. Profesor Bridal, una última cuestión. Decías que en Berlín hay una buena práctica, se están haciendo bien las cosas de esa sociedad con niños. ¿Qué elementos tiene? O sea, por copiar lo bueno, ¿qué puede ayudarnos como referente?
Claro, yo creo que hay dos elementos importantes, que es el que la sociedad acepte que verdaderamente hay personas diferentes y personas que se expresan de distinto modo, y los niños son unos de ellos, pero por ejemplo los españoles lo somos fuera.
Ya.
Es decir, podría haber un restaurante en Dinamarca que dijera prohibido españoles porque somos ruidosos. Oiga, los españoles no somos todos ruidosos, algunos sí, otros no. Y en todo caso, pues se puede llamar la atención. Es una generalización tan absurda como la de prohibir a los niños estar en un restaurante. Entonces hay un elemento de razonabilidad, en primer lugar, es decir, que los niños tienen que tener cierta inquietud y que es bueno que haya ambientes donde haya niños y donde los niños puedan andar, puedan estar libres, puedan jugar mientras permitan la actividad normal. Y después yo creo que algo interesante ahí, además de acertar esa cultura infantil, es el elemento de razonabilidad, ¿no? Es verdad que hay niños que están desatados y, por tanto, es necesario establecer algún tipo de intervención.
Yeah.
Pero en este caso, por ejemplo, en Reino Unido son los propios servicios sociales los que intervienen. En Reino Unido, cuando uno tiene un vecino y ese vecino tiene unos hijos absolutamente desatados, él puede llamar a servicios sociales, y servicios sociales se preocupan por ese niño porque se entiende que ese niño no está siendo bien educado.
Ya, porque el padre no se ocupa, entonces se ocupan los servicios sociales.
Claro.
Profesor Vidal, gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, buenas tardes.
Chao.
Por un momento he pensado que teníamos un niño desatado también por aquí. Por
ya,
estudio.
Ya, luego, ahora luego, contamos quién luego, es el niño
luego,
que ha venido.
Luego veremos.
Vamos a llamar a los servicios sociales.
Oye, también nos ha llamado mucho la atención un nuevo récord del mundo. El keniano Eliud Kipchoge se imponía en el Maratón de Berlín consiguiendo una marca espectacular. 2 horas, 1 minuto y 39 segundos. ¿Tú qué sabes de esto, Fernando?
Bueno, yo sé poco.
Que tienes una buena marca también, o la tenías en su momento. Verdaderamente esto es algo...
No, a mí me parece alucinante.
Alucinante.
Pero además el tío entra en el final de meta, se ve la imagen... Y parece que ha corrido
fresco,
100
fresco.
Metros en vez de haber corrido, o sea, como corre ese hombre. Es una cosa realmente
impresionante.
Imagínate
que es subirte a la cinta, para que nos hagamos una idea, es como si te subieras a la cinta del gimnasio y la pones a una velocidad de 21 kilómetros por hora. Es una barbaridad. Bueno, pues ahora la tendrías que mantener además durante 42 kilómetros. Bueno, José Luis Gil es nuestro compañero de Deportes COPE, experto en atletismo. Hola, José Luis, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Pilar? ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas. Pues a mí la cinta se me lleva por delante, directamente.
Yo es que
máximo. Un minuto.
No, pero Fernando
ni
ha llegado...
Siquiera.
Nos confesaba que ha llegado a ponerla a 12, ¿no?
Sí, pero 12 un ratito.
Pero
12, un ratito.
12 es bueno, mucho.
Pero vamos, lo de este tipo...
Pero esto es tremendo.
Es que ya decía José Luis, es que entra y está fresquísimo al entrar, ¿no?
Que es la imagen más sorprendente y a la vez más inquietante, porque lo que te está demostrando es que Kipchoge tiene piernas y talento para el gran reto ahora mismo que se plantea el mundo del atletismo en la maratón.
¿Qué es?
Que es la muralla de las 2 horas. El muro de las 2 horas. Ver a un ser humano ser capaz de correr 42 kilómetros y 195 metros en menos de 2 horas.
¿Eso cuánto es? O sea, ¿eso qué velocidad es?
Eso serían unos 22 y pico, bueno, a 16 segundos cada 100 metros.
Sí.
O 2,50 el kilómetro aproximadamente.
2,50 el kilómetro mantenido.
Claro. Eso. Mantenido, claro, mantenido 42 kilómetros, es que es una cosa absolutamente brutal. Lo que pasa es que también es verdad que para hacer eso debería de rodearse de unas liebres que, fíjate lo que son las cosas, en Berlín le fallaron, le duraron muy poquísimo las liebres a Kipchoge y tuvo que tomar él mismo en primera persona el comando de la carrera y las riendas de la prueba para llegar a ese 2:01:39. Desde luego es el guarismo, son los guarismos que están dando vueltas ahora mismo al mundo en el mundo del atletismo y que llevan al eterno debate de dónde están los límites del ser humano.
Pero tú
crees
que Kipchoge baja de las 2 horas.
Hay motivos para pensar que sí y hay motivos para pensar que no. Motivos para pensar que sí. Ahora mismo es el que más cerca está y el que más talento tiene para hacerlo. También es verdad que se le han de dar las condiciones que se le dieron en Berlín. O sea, Berlín es el escenario ideal para batir el récord del mundo de la maratón, porque es una maratón absolutamente plana que en ese sentido no le exige dificultades al atleta. De hecho, de las 10 mejores marcas de la historia del maratón, 8 se han conseguido en Berlín. Ahora bien, también necesitas una climatología adecuada para la prueba y que ese día, claro, tu talento se vea acompañado por, sí, vamos a decirlo así,
que se juntó todo para que en este día y a esta hora consiguiera el récord.
Menos las liebres que le fallaron, se juntó, yeah, todo. El talento individual, el tener un buen día dentro de ese talento individual.
Pero las liebres pueden ser por tramos, ¿o no?
No, las liebres tienen que ser, si no, no es homologable. Es que si no, no es homologable por ella. Las liebres tienen que estar inscritas y, claro,
y hacer la carrera entera, claro.
Efectivamente, y se calcula que, claro, ya un ritmo de dos, ser liebres capaces de correr en un maratón, pues a 2.05, a 2.06
pues
a 2,
de momento
y llevarle.
Es un extraterrestre, veremos qué consigue, ¿no?, en los próximos meses y si consigue rebajar esas dos horas, que sería ya algo realmente extraordinario. Como tú dices, José Luis, ¿dónde está el límite, ¿no?, del ser humano? José Luis Gil, gracias.
Gracias, José Luis.
Hasta la próxima.
Adiós. Mira, Fernando, que en las redes sociales hay muchos comentarios.
¿Cómo va la paella?
Sobre... Ahora vamos a la paella. Déjame que antes, si te parece, Rosa, comentemos también que esto también da para mucho comentario. El tema de los niños,
sí,
donde no se admiten niños, pisos en alquiler que ya no quieren niños, por supuesto, restaurantes, hoteles, bares. ¿Qué dicen los oyentes?
Pues que el problema no son los niños, el problema son los padres mal educadores. Olga dice que prefiere los gritos de los niños y aguantar sus correrías por los pasillos que aguantar adultos maleducados e impertinentes, que de esos también hay algunos en su bloque. O Sara dice, para empezar, que todos somos iguales y que tenemos que darnos cuenta de que un adulto puede o debería poder modular su comportamiento dependiendo de dónde esté, pero un niño todavía no ha aprendido a hacerlo. Lo que hace falta es más tolerancia, dice.
Pues más tolerancia, venga, vamos con ello. Y ahora sí, la pregunta del
la paella,
día.
¿Cuál
recordemos
es la peor
la noticia
paella?
Sí, porque la mejor paella del mundo se cocina en un restaurante del Palmar en Valencia y por eso, invirtiendo totalmente el término, lo que te estamos preguntando a ti es cuál es la peor paella con la que te has encontrado, que has comido, que has preparado. ¿Qué dicen los oyentes?
Pues hay uno que dice que de ajo nada, Fernando, nos da una colleja a ti y a mí. Dice que
no?
El ajo en la paella, ¿no?
Una cabecita de ajo, no, hombre. En el cuando se hace el fondo de la paella, que eso es otra pregunta.
¿El sofrito?
Sí, o sea, ¿qué fondo hace? Poner un poquito de ajo, si la paella es de campo, que de la paella eso se pone siempre, hombre.
Pues fíjate, dice este, cada uno que haga el arroz como
sin
le
pelar,
dé la...
el ajo sin pelar, en la cabeza de ajo entera.
Vale, luego la quitas o te la comes según.
No, la deja allí, exacto.
¿Cómo te ve?
Ajo siempre, en
dice,
todo.
Dice este oyente que cada uno haga el arroz como le dé la gana, eso sí, llamémosle arroz de vete tú a saber qué.
Sí, porque... le quita el arroz y le pone garbanzo.
La paella lleva unos ingredientes muy concretos. Dice, no se le puede meter cualquier cosa, al igual que a un cocido no le vas a meter pulpo, por ejemplo.
Bueno, qué puristas tenemos por aquí.
Hombre, y por cierto, esperamos tus mensajes de voz en el 607-15-0602.
Hola, ¿qué tal? Soy Gaucho desde Mallorca y la peor paella que he probado fue la que hice yo, que me equivoqué de garrafa y le eché agua destilada en vez de agua normal.
Agua destilada del coche.
Venga, un saludo.
Paella. Le echó agua destilada del coche.
A la mientras no lleva anticongelante o algo así, quita, quita.
Del agua destilada, no sé yo.
Qué peligro.
Se ríe, ¿sabes? Lo cuento súper contento.
Se ríe, sí, sí. Seguro que la peor paella es la del cuñado. Pues sí. Y
siempre,
todavía no ha llamado
siempre,
a nadie con el cuñado.
Siempre, siempre, siempre. Pero pueden seguir llamando, dejando esos mensajes de voz en el número de WhatsApp de la tarde, el 607-15-0602. También a través de Twitter, @latardecope, en facebook.com/latardecope. Sobre la peor paella o sobre cualquier otro de los temas que estamos aquí tratando esta tarde de lunes, ya 17 de septiembre. Pillan a una mujer que se había comido, hablando de comer, 120 kilos de jamón en la tienda donde trabajaba.
120. A ver,
pero es, en un año, ¿será?
No, no, en más, la han pillado ahora. Hablamos de una tienda de comestibles en Ohio, en Estados Unidos. Los propietarios la han denunciado y la acusan de comerse hasta 120 kilos de jamón durante 8 años. Dicen que se podía haber comido de 3 a 5 lonchas cada día, unos 60 gramos diarios, lo que supone un total de 7.900 euros al cambio. Y que también podría haber hecho lo mismo con el salami. Empezaron a investigar porque pensaron que podría tratarse de un robo en una tienda, sin embargo fue la propia mujer la que acabó confesando que se lo había estado
pero
comiendo ella.
Si estás cortando jamón o salami, pues al final una lonchita, cuando estás cortando siempre cae, ¿no? Te la vas reservando.
Yo también
y luego
lo pienso, pero
comes.
¿Dónde está el límite?
Ay,
de verdad te digo. Bueno, enseguida llega el tiempo de análisis a la tarde con Pablo Iglesias y Carmelo Encinas.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Las 9 de la noche en COPE es análisis con Ángel Expósito.
¿Cuál es la fotografía de la prostitución en España?
Y las condiciones en que la mujer está siendo explotada son muchísimo más precarias.
¿Que España es el primer demandante en Europa de este tipo de servicio?
Ellos no quieren reconocer que contribuyen a la explotación.
100.000 mujeres, ¿te sorprende el dato? A mí me ha dejado helado.
La situación realmente...
El tráfico de armas, tráfico de drogas y también tráfico de personas.
Totalmente, son redes que trafican, como dices,
mujeres. De lunes a viernes, de 7 a 11 y media de la noche, La Linterna con Ángel Expósito.
¿Tu equipo de fútbol te da 3 meses seguidos de alegrías? Nosotros sí. Entra en Berti.es y disfruta de 3 meses gratis en tu seguro de moto. Berti, el seguro más que perfecto.
Uy, esta chica es del curro. ¿Izquierda o derecha? ¿Match o no match? Si hacemos match y sale mal, ¿qué hago? Dejo el trabajo. ¿Y si sale bien? Dejo el trabajo.
Match o no match es una de las 35.000 decisiones que puedes tomar hoy. Como decidir el color de tu nuevo Fabia totalmente equipado. Nuevo Skoda Fabia con 4 años de garantía y con todas las decisiones que quieras tomar desde 9.300 euros. Infórmate en Skoda.es.
¿Te han subido el precio del seguro del coche sin haber dado nunca un parte? Piénsalo. ¿Ya lo has pensado? Vente a la Mutua con tu seguro de coche. Te bajamos su precio, sea cual sea. Y también en tus seguros de moto, hogar y vida. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Soy Álvaro, de Carlas. Todos tenemos un día a día lleno de retos. Como encontrarte de repente tu luna rota. Pide cita en Carlas.es y no te preocupes, porque en Carlas nos encargamos de todo y realizamos todos los trámites con tu compañía de seguros.
Carlas cambia... Carglass repara.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
¿Cómo?
Es que decir patata es decir hijolusa. Marcas como la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium, Valdepicones o patatas para microondas Baby Pat. Todas ellas patatas hijolusa, patatas de la mejor calidad.
Patatas hijolusa.
Y ahora con patata nueva de temporada. Búscalas.
Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Querida clientela de Velvet Colección, nos es grato comunicarles que las galerías Velvet estarán inaugurando su nueva temporada de otoño el próximo 14 de septiembre. Toda la temporada completa para los clientes más fieles, con más novedades que nunca, en nuestras pantallas de Movistar Plus. Disponible solo en Movistar.
Siéntate un momento y párate a pensar. Si eres buen conductor, ¿por qué te han subido el precio del seguro del coche? Vente a la Mutua con tu seguro de coche. Te bajamos su precio, sea cual sea. Y también en tus seguros de moto, hogar y vida. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
En Peugeot madrugamos contigo. Ven a los 4 días Peugeot Profesional del 24 al 27 de septiembre desde las 7 de la mañana y consigue financiación sin intereses en 48 meses hasta 10.000 euros. Financiando con PSA Financial Services, importe restante al contado. Más condiciones para vehículos en stock en Peugeot.es.
Oye, Fer, ¿tú tienes alarma?
Sí, una aquí y otra en mi casa de la playa.
¿Y qué tal? Estoy pensando en ponerme una.
Yo estoy muy contento. La alarma que tengo aquí la activo todas las noches mientras dormimos. Y la de la playa la tengo para que no se nos meta nadie.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la alarma más recomendada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Hola. Estás muy guapa. Gracias. A ti te ha pasado algo. ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pablo Iglesias y Carmelo Encinas, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Tardes. Buenas tardes a todos.
Antes que nos contéis a Pilar y a mí cuál es la peor paella que os habéis comido en vuestra vida, antes que nos contéis qué os parece esto del derecho de admisión contra los niños, lo que quiero es que os vengáis con nosotros a las carreras, que oigáis esto y nos digáis como jueces del hipódromo cómo va la cosa.
Los caballos salen a la pista en este momento. Los caballos desfilan ahora ante la tribuna.
La propuesta que quiero hacerle al conjunto de la Cámara es suprimir los aforamientos con una reforma constitucional que propondrá en el Consejo de Ministros el Gobierno de España.
Los caballos salen a la pista en este momento. Los caballos desfilan ahora ante la tribuna.
Pablo, Carmelo, ¿quién va ganando la carrera en el hipódromo en este momento, a esta hora, las 16:34 minutos?
Bueno, ahora, según las encuestas, Sánchez, pero yo creo que todos los caballos van un poco a trompicones, ¿eh? Déjame que os lo diga, porque esto, esta política pronta que vivimos, esta montaña rusa, en la cual hoy estás arriba, mañana abajo, la semana pasada parecía que Sánchez, bueno, algunos ya le daban por muerto, jolín. Después parece ser que todo el asunto de la tesis se dio la vuelta completamente y a algunos se les ha vuelto en contra. En fin, y no sé lo que va a ocurrir mañana. Mañana igual es al revés.
Ya.
Es que vivimos de verdad la política...
En un sin vivir, ¿eh?
No, yo creo que vivimos demasiado deprisa. ¿Eso qué inconveniente tiene? Para los medios de comunicación está muy bien. Nos va muy bien, los periodistas hablamos mucho de esto, pero para el país no tanto. Porque al final lo que se pierde es la perspectiva y se pierde... Digamos, la urgencia de resolver los grandes problemas de fondo que tiene este país.
Sin abordarse.
Que no se abordan. O sea.
Pablo. El caballo que ha salido más rápido hoy es el de Pedro Sánchez, pero también con trampa, porque es el mismo el que ha disparado la pistola y, por tanto, el que ha dado al botón para que se abrieran las compuertas, y era el que estaba preparado para salir corriendo con el anuncio que ha hecho esta mañana, ¿no? En un acto de 100 días que se ha hecho a bombo y platillo el presidente del gobierno. No es normal, yo no recuerdo ningún acto a lo largo de muchas legislaturas en el que se celebren o conmemoren 100 días de gobierno. Este gobierno tiene muy poquito tiempo, ha pasado un verano complicado y entonces Sánchez lo celebra pues más que otros que lo suelen celebrar cuando cumplen el primer año. Sánchez sale el primero, como digo, porque él mismo ha hecho el anuncio, ha cogido un poco desprevenidos a los partidos de la oposición, sobre todo, ¿no?, que la semana pasada se frotaban las manos con el tema de la tesis doctoral. Sobre todo pilla desprevenido a Albert Rivera, porque este es el gran anuncio de Albert Rivera, su gran reivindicación, la condición que ha puesto a PP y a PSOE en Andalucía, en la Comunidad de Madrid, incluso en el Gobierno de España, cuando pactó con el propio Sánchez o con Mariano Rajoy en los últimos años, y por tanto quien se tendría que poner esta medalla es Albert Rivera. Pero hoy, con el anuncio, Pedro Sánchez se la intenta robar. Y al que deja un poco contra las cuerdas con el anuncio hoy, pero hay que ver lo que pasa dentro de dos días, porque la cosa puede ser distinta, es a Pablo Casado, porque precisamente es el que se beneficia, entre comillas, que yo creo que no es tal y ahora lo discutimos, el que entre comillas se beneficia de estar aforado, porque su caso está precisamente en el Supremo, a la espera de que el Supremo diga si se juzga o no se juzga, si se instruye o no se instruye.
Y analizar si perjudica si perjudica o beneficia a Casado, Pilar, yo creo que es bueno que sepamos exactamente qué es un aforamiento, cómo se reforma la Constitución y, bueno, cómo se puede hacer y si tiene efectos retroactivos, ¿no?
Efectivamente, sí se puede hacer realmente, ¿no? Como quiere hacerlo, además, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Bueno, vamos, si os parece, lo primero, a escuchar exactamente cuáles han sido esta mañana las palabras de Pedro Sánchez.
Ofreceríamos una señal relevante, inequívoca, generosa, de ejemplaridad, de solidaridad y de empatía. Que los ciudadanos vuelvan a creer en la política, creo que es el reto común que tenemos.
Y se refería, bueno, pues a ese ofrecimiento, no a esa idea de suprimir los aforamientos, hacerlo con una reforma exprés de la Constitución. Lo previsible, o lo que decía, es que pudiera estar aprobado en 60 días. Como tú dices, vamos a intentar explicarlo. Vamos a saludar a Pablo Gutiérrez de Caviedes, es catedrático de Derecho Procesal de la Universidad CEU San Pablo. Profesor, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, lo primero, ¿qué son los aforamientos? ¿Cuál es el sentido de los aforamientos que no existen en otros países, como por ejemplo Alemania o Reino Unido, no?
Por los aforamientos es una norma procesal especial en virtud de la cual determinados cargos políticos son juzgados por un tribunal superior, un tribunal distinto al que les correspondería de forma ordinaria para los demás ciudadanos. Es una norma que tiene un fundamento histórico que posiblemente en gran medida ha desaparecido y en virtud de lo cual se ha planteado desde hace un tiempo, y yo particularmente lo he defendido, su racionalización, la necesidad de racionalizarlos, es decir, de reducirlos sobremanera, la inflación que existe de esa figura en nuestro país. Cuestión distinta ya será la cuestión de estrategia política, de oportunidad, en cuanto al planteamiento de esta cuestión en este momento justo judicial y en este momento político y el posible pues golpe de efecto, recuperación de la iniciativa, que eso, por lo cual eso se pueda hacer. Pero técnicamente es el que determinados cargos, en virtud de la función que cumplen, sean juzgados por un tribunal que pueda teóricamente garantizar mejor la independencia del tribunal frente a presiones del político o para garantizar la independencia del tribunal y del propio Parlamento.
Para suprimir estos aforamientos de diputados y senadores hay que reformar la Constitución. ¿Cuál es el procedimiento de reforma en este caso? ¿Cuántos diputados tienen que votar a favor? ¿Hace falta el voto del PP? ¿Puede haber referéndum?
Pues vamos a ver, los aforamientos están previstos tanto en la Constitución, inicialmente se previeron en la Constitución para los miembros de las Cortes, diputados y senadores, y también para los miembros del Gobierno Nacional. A partir de ahí, y de esa finalidad que más o menos he descrito antes, los estatutos de autonomía, cada uno de ellos, fueron también implantando y extendiendo esta figura a sus respectivos gobiernos y a sus respectivos parlamentarios, con lo cual la figura empezó a aumentar y aumentar, y luego otras leyes lo han extendido también a otros altos cargos, por así decir, del Estado, la ley orgánica del Poder Judicial, incluso pues, la ley de policías, etcétera. Entonces, en cuanto al planteamiento que ha hecho el presidente del Gobierno hoy, que se refiere, él ha hablado de supresión, creo que el Gobierno luego ha matizado tanto el alcance subjetivo y objetivo, que es lo primero que habría que empezar a ver respecto de quién, a qué personas y cargos se refiere y con qué alcance objetivo, si está relacionado solo con el ejercicio de su función, de gobierno o parlamentaria, o para todo. Por lo que parece, a lo que se refiere esta supresión supuesta, que en realidad sería reducción, se refiere a los aforamientos estatales. Esos están previstos en la Constitución, principalmente, sí. Y por tanto habría que reformar la Constitución. La Constitución también, explicado muy rápidamente, tiene dos procedimientos de reforma. Uno ordinaria, que es relativamente más sencilla, ninguno es sencillo, pero más rápido y más sencillo, y otro agravado de protección reforzada de la Constitución, en el que es mucho más complejo. Por el lugar de la Constitución en que los aforamientos están previstos, esto se puede reformar mediante procedimiento ordinario, que es algo más rápido. También, dicho muy rápidamente, se precisaría o 3/5 de cada una de las cámaras, o incluso en su caso se podría hacer por 2/3. Y podría hacer falta, aunque no necesariamente en ese procedimiento ordinario, un referéndum, si lo pidiera a su vez una décima parte de los miembros,
o sea,
de las cámaras.
Podemos puede pedir referéndum. Una última cuestión rapidísima. Si se aprueba el retroactivo, es decir, hay a políticos, diputados, que ya están siendo juzgados, o su caso está en el Supremo, como el de Casado o el de los que fueron consejeros del Gobierno de Cataluña. Si se aprueba, ¿eso tendría ahora efectos retroactivos?
Pues depende de lo que estableciera la legislación. Por eso digo que es muy importante el introducir los matices con seriedad, serenamente, sin demagogias, y al fin y al cabo ver qué es lo que se quiere y con qué alcance. Para empezar, no creo que tenga mucho sentido suprimir los aforamientos estatales y, sin embargo, no suprimir los autonómicos. Y la retroactividad, pues en principio es una norma procesal. Lo que nunca es retroactivo es lo penal. Una norma penal nunca se podría aplicar, salvo en lo beneficioso, hacia atrás.
Bueno, pues entonces,
pero
en el caso...
la normativa procesal sí podría establecerse mediante una disposición transitoria el que se aplicara o no de forma inmediata esa reforma constitucional y por tanto legal a los procesos que estuvieran en curso, lo cual puede tener bastante que ver con esta propuesta en concreto y en este momento.
Profesor, gracias por habernos aclarado casi todo sobre los aforamientos.
De nada, Fernando.
A ver, ha aclarado ya lo que es el aforamiento, ahora ya Casado y lo que
el gobierno quiere que sea retroactivo y quiere conseguirlo mediante la introducción en la reforma legislativa, que se haría en principio a través de una proposición de ley en el Congreso, incluso mediante un decreto ley para que sea más rápido. El Gobierno lo quiere hacer mediante la introducción de una disposición adicional que especifique que aquellos procesos que ya están en marcha se tumba el aforamiento y, por tanto, pasan a los tribunales correspondientes. Eso significaría que a Pablo Casado, si el Tribunal Supremo no hubiera tomado todavía la decisión, entonces volvería la causa al juzgado donde se ha investigado y donde hay que recordar que hay varias alumnas que ya están imputadas, a diferencia de Casado, porque esa decisión la tiene que tomar el Supremo.
Bueno, y eso significa que el asunto es especialmente trampa para el Partido Popular en el Congreso.
Bueno,
el Congreso...
es que yo no lo creo.
¿Por qué?
Pues no lo creo porque yo no creo que esto se vaya a resolver por muy urgentemente que se quiera en 60 días. Y porque yo creo que, además, antes de 60 días tenemos un pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre el tema de Casado. Y, además, yo creo que lo va a desestimar. Sinceramente, creo que no tiene recorrido judicial. Lo he dicho desde el principio. Me puedo equivocar, pero yo no veo recorrido judicial en lo que se refiere a los alumnos en el asunto del de los máster. No veo que tenga... Puede tener recorrido para quienes montaron el máster de esta forma... yo creo que fraudulenta, pero no para los alumnos. Y, por tanto, pienso que esto no va con el señor Casado. Otra cosa podría ser el asunto de los independentistas.
Entonces,
procesados.
Pero, claro, los independentistas procesados están en el Supremo por aforados de la comunidad autónoma. por lo que nos ha explicado el profesor Gutiérrez de Caviedes, o sea, una reforma del aforamiento de senadores y de diputados no afectaría a los que eran miembros del gobierno de Cataluña, con lo cual García Gea, el secretario general del Partido Popular, se habría equivocado.
Yo también tengo dudas de que esta reforma no afectaría a esos aforados, ¿eh?
Ya.
Porque esos aforados son, digamos, es un mandato mayor que afecta a todos los.
Pero Carmelo, probablemente ya son aforados por el Estatuto de Autonomía de Cataluña.
Sí, 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 sí.
Y entonces habría que reformar quizá el Estatuto de Autonomía de Cataluña.
Hay algunas comunidades donde ya se ha quitado ese aforamiento. Uh-huh. Ya se ha quitado eso. Déjame que además introduzca un elemento simplemente aclaratorio. Yo no tengo tan claro que esto de los aforamientos sea bueno o malo o regular. No tengo una opinión claramente formada y digo por qué. Porque los aforamientos tienen sus ventajas y sus desventajas. Es decir, tú cuando te acoges a ese aforamiento, estás perdiendo una instancia en la que poder.
O sea, vas directamente al Supremo.
Vas directamente al Supremo y pierdes una instancia. Tú,
o dos.
Un juzgado, es claro, o incluso dos. Tú puedes.
Chica, ¿a Casado le puede venir mejor el juzgado de Plaza Castilla?
Yo creo que en este caso, sinceramente, en el caso de Casado, lo que creo que va a ocurrir es que el Supremo va a desestimarlo y, por tanto, a mí no me parece que esto vaya tirado contra Casado, porque además no pienso de ninguna manera que esto, en el mejor de los casos, se vaya a resolver en 60 días.
Ya.
Yo estoy de acuerdo en esa parte. Estoy de acuerdo en esa parte con Carmelo, pero sí que, vamos, me consta que va tirado contra Casado, porque cuando termina el acto del presidente y un alto cargo del gobierno te reconoce a un grupo de periodistas que tienen pensado cómo introducirlo para que incluso le afecte a Pablo Casado, pues evidentemente es que el gobierno lo tiene estudiado de antemano y va a hacerle por lo menos
esta mañana.
Políticamente el gobierno le quiere hacer daño a Casado con este asunto, aunque en el fondo lo quieran hacer por otra razón. Pero el motivo que se escoge para hacerlo público ahora, además justo después de la tesis doctoral, es intentar salir reforzado, remontar el vuelo, pero de paso,
Pablo,
remontar el vuelo dándole una leche al adversario.
Te admito que puedan querer ponerle nervioso a Pablo Casado con esto, pero sinceramente, yo creo que ese no es el motivo, que, o sea, esto no está pensado para hacer daño a Casado, entre otras cosas,
el momento
porque
y la disposición adicional, sí.
Porque yo sigo pensando que el gobierno, el gobierno socialista, no tiene demasiado interés en que a Casado le vaya mal.
No, pero si le desgasta mientras tanto y no crece,
porque tienen,
es la alternativa de gobierno
me
mejor.
Me harto de repetirlo, tienen un rival común. O sea, Casado no le está merendando electorado a Sánchez y sí que se lo puede merendar el señor Rivera. Y ambos sí tienen en el señor Rivera, digamos, un peligro común.
Respecto a los independentistas y los políticos catalanes que están enjuiciados, hay que matizar las declaraciones que ha hecho el secretario general del PP porque no son del todo correctas.
No sé
los
si queréis procesados escuchar, lo digo porque nos estamos refiriendo a esas declaraciones de Teodoro García Egea, secretario general del Partido Popular, y creo que podemos escucharle.
Está claro que el señor presidente del gobierno ha lanzado esta iniciativa como parte del pacto oculto con los nacionalistas, con el señor Torra. El señor Torra no está cómodo con que lo juzgue el señor Llarena, lo hemos visto, y el señor Pedro Sánchez quiere que los golpistas, los que han quebrantado la ley en Cataluña, escapen cuanto antes del Supremo.
¿Cuál ha sido el error, Pablo?
Pues si no me falla la memoria, todos estos políticos no están en el Supremo porque sean aforados. De hecho, hay uno de ellos, que es el presidente de una de las asociaciones cívicas, que no es aforado.
Por reagrupamiento del.
Y están en el Supremo por la gravedad de los delitos. Que estamos hablando de un delito de rebelión, entre otras cosas. Entonces, esa gravedad es la que hace que eso sea competencia de la Audiencia Nacional directamente. Al ser aforados algunos de ellos, va directamente al Supremo y en el Supremo se reagrupa la causa.
Lo malo que tiene.
Pero habría ido a la audiencia, en todo caso, en el menor de los casos. No a un juzgado de Barcelona.
Es lo malo que tiene el hacer uso de ese gatillo fácil que hace Teodoro García Egea. Yo creo que las cosas hay que pensárselas antes de decirla, porque si no te puedes comer este marrón que se va a comer.
Otra gatillo cosa fácil también el de Noelia Vera de Podemos, que ha pedido reforma de la Constitución, de aforamientos y de todo. Del rey, del tratamiento del rey, de derechos sociales. Exacto, dos huevos duros. O sea,
es que este es el peligro que tiene abrir un melón que nadie pedía en este momento, que el anterior gobierno tenía encima de la mesa por el pacto de Mariano Rajoy con Albert Rivera y que no se llevaba a cabo precisamente porque cuando tú abres el melón sabes cómo lo abres, pero no sabes cómo se va a cerrar.
Bueno,
y sabemos que Podemos te va a pedir eso y tres cosas más. Como ha explicado muy bien además el profesor, el referéndum prácticamente lo vamos a tener encima de la mesa si se produce, porque Podemos lo pide y con que solo lo pida Podemos. Podemos ya se va a cumplir.
Con 35 diputados lo puede pedir.
Y sí. Ahora, aunque solo se va a preguntar por el tema de los aforamientos, ¿quién no te dice a ti que ese referéndum y esa campaña del referéndum se va a aprovechar para hacer campaña de los intereses políticos que tienen ellos con el resto de cosas? Entonces le estás dando una baza, una oportunidad que no es necesaria.
Ya. Pues lo harán.
Hablamos de impuestos.
Hablamos de impuestos.
Parece, rápida y no pasa nada.
Hablamos de impuestos también. Que...
Ha estado aquí la ministra de Hacienda, Pilar.
Ha estado efectivamente.
En COPE.
Sí, señor, con Herrera. María Jesús Montero ha ido... Pues por esa línea de que sí van a subir los impuestos. Un poco lo que decía también Nadia Calviño, ¿verdad? La ministra de Economía, que ha dicho que parece que sí hay un momento en el que toca subir impuestos y es ahora. Bueno, pues María Jesús Montero ha ido un poco por esa línea. Vamos a escuchar algún fragmento de esa entrevista, sobre todo esa parte final y la razón de la subida del IRPF a quienes ganen más de 140.000 euros.
Estamos hablando de que para más del 99,5% de la población no se le afectará el IRPF.
Bueno, pero no saben todavía cuántos puntos le van a subir. ¿Y cuánto van a recaudar con eso?
Rango es un rango pequeño y la recaudación no es una recaudación significativa porque, insisto, estamos solamente hablando de menos del 0,5% de los contribuyentes, por tanto no tiene un afán recaudatorio, está más en el marco de la negociación con Unidos Podemos.
Joaquín Vidmanos, que de política fiscal lo sabe prácticamente todo, cuando hay una reunión de expertos, Vidmanos, venga usted para acá.
¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
Bien, buenas tardes. ¿Subimos el IVA, bajamos el IRPF? No, nadie hace nada.
Bueno, aquí van a tocar prácticamente todo, ¿eh? Sí, bueno, van a tocar todas las figuras fiscales.
Exacto. Entonces, cuéntanos, esto que la ministra, bueno, el anuncio ya lo habían hecho, aquí ha dado algún detalle. ¿Qué supone en el contexto de la reforma no reforma fiscal que tiene el gobierno preparando, que está preparando el gobierno?
Bueno, para que te hagas una idea, toda la hoja de ruta que está diseñando el gobierno con Podemos suma aproximadamente unos 4.000 millones de euros de recaudación. Hablamos de esa subida del IRPF, 3-4 puntos a las rentas muy altas, a las de más de 140.000, 150.000 euros.
Hasta el 52, ¿no?
La subida, sí, hasta el 52%, dice, eso sí, la ministra, que eso no es confiscatorio. Bueno, ya haya confiscatorio va,
ya, pero
no hay nada.
Por encima del 50% ya dice ya el gran Manuel, ¿no?, Lagares, que
ojo,
se va todo el dinero
solo
fuera.
En IRPF, luego lo que paguen esas rentas en IVA, etcétera.
Sí, bueno, pero eso lo matiza la ministra también y creo que lo ha explicado bien con Carlos esta mañana.
Bueno, eso, IRPF, IRPF, rentas altas. Aparte estamos hablando de subida del tipo efectivo de sociedades al 15%, estamos hablando de la creación de esa tasa digital, Google, de esa tasa a las transacciones financieras, hablamos también de ese castigo fiscal al diésel. Insisto, toda esa hoja de ruta que se está diseñando suma unos 4.000 millones de euros. El problema es que esa hoja de ruta es si tenemos nueva senda de déficit público, porque si no la hay, y de momento lo que tenemos es que el PP y Ciudadanos la van a bloquear en el Senado, el ajuste va a ser mayor, va a ser de 5 décimas, hablamos de 6.000 millones de euros, que ahí tendrá que explicar el gobierno ese ajuste global de 10.000 millones de euros, ¿de dónde lo saca?
Explica bien, Joaquín, por favor, por qué, si no hay aprobación de senda de gasto, hay que ajustarse más. ¿Por qué?
Bueno, vamos a ver, el próximo año, en teoría, según lo que pactó en su día Montoro, hay que bajar el déficit al 1,3% del PIB.
Lo
que supuestamente Calviño ha negociado con Bruselas es flexibilizarlo al 1,8. Uh-huh. Si al final el Parlamento bloquea esa nueva senda de déficit, son 5 décimas que hay que sumar, es aproximadamente 6.000 millones de euros, con lo cual el ajuste fiscal global sería de 10.000 millones de euros. De momento sabemos de dónde van a salir 4.000 y los otros 6.000. Al final, lo que hay que rascar es de la clase media.
Si no se aprueba la senda de déficit con el suplemento aprobado por
el Ministerio. Si no se aprueba, 10.000 millones. Si se aprueba, 4.000. Ese es el ajuste.
Y para los 10.000
no faltan 6.000. Ojo, Fernando, porque todo va vía ingresos. Que también el gobierno podría recortar el gasto público, pero de momento eso no lo contempla.
Si no se aprueba, nos faltan 6.000. Si se aprueba, cuadramos. Y la cuestión, el debate de la fortaleza o no de la economía en este momento para subir impuestos, porque el presidente del BBVA ha dicho en ABC que no es el momento porque el crecimiento se está desacelerando y subir impuestos y subir déficit en este momento sería poco interesante para la economía. Sería,
bueno, vamos a ver, lo que dicen muchos expertos, yo no digo que no haya algunos que digan lo contrario, es que si una economía empieza a desacelerarse, no es lo más conveniente empezar a subir impuestos porque el gripazo, el frenazo puede ser mayor, pero vamos a ver lo que hacen.
Bueno, pues os dejamos el plato puesto, la mesa puesta con los impuestos y 2 minutos para comentarlo. Ahí es.
Yo creo que las declaraciones de la ministra que hemos escuchado lo dejan bien claro. El gobierno esto lo quería hacer, de hecho iba en su programa electoral, el Partido Socialista siempre ha presumido de querer subir los impuestos a los más ricos, hace discursos políticos con eso, pero la ministra esta misma mañana ha dicho aquí que no lo harían si no les estuviera obligando sus socios, si no lo estuviera obligando Unidos Podemos, con lo cual esa es la primera lección que tenemos que
sacar. Es una subida de impuestos política,
para
no
contentar
económica.
A su socio principal en el Parlamento ahora mismo. Segundo, sí. En términos económicos, yo creo que Joaquín lo ha explicado a la perfección. Cuando estás teniendo un pequeño frenazo en el crecimiento económico y en la creación de empleo, si tú subes impuestos, lo más que puedes hacer es que el frenazo sea todavía más fuerte, con lo cual totalmente desaconsejado. Y luego, yo creo que las cifras siguen sin salir al gobierno, lo que pasa es que el gobierno necesita decir que esto va a salir, porque si no directamente reconocer el fracaso y tendría que convocar elecciones.
Carmelo, 30 segundos.
Bueno, exacto. Yo creo que va a haber las subidas que va a haber van a ser puramente simbólicas, puramente políticas, en eso estoy en línea con lo que decía mi compañero Pablo, y sí que creo que lo que va a suceder es que no se va a aprobar la senda de déficit, pero el gobierno la va a rebasar, porque el gran censor de las cuentas en este momento no es ni siquiera el Parlamento ni es la oposición, es Bruselas. Y Bruselas le ha dado permiso para que se vaya.
Y aunque no
lo
tenga aprobada,
al 1.8.
Gasta. Gracias, Pablo. Gracias, Carmelo. No nos habéis dicho la peor paella de vuestra vida.
Pero si es que, claro, os metéis ahí en la arena política y luego no hay tiempo para la paella. Pero sí hay tiempo para Paloma Serrano. Buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, Pilar.
Buenas
en
tardes.
Esto estamos todos de acuerdo. Ya veréis qué propuesta más interesante. ¿Sabéis que hay una exposición inédita dedicada a las vanguardias rusas en el Museo Reina Sofía? Se pueden ver más de 500 obras, pinturas, dibujos, fotografías, películas de un centenar de autores. Para su organización se ha contado con la colaboración de la Comunidad de Madrid y podréis visitarla hasta el 22 de octubre en el edificio Sabatini del museo.
Bueno, pues continuamos en la tarde de COPE y si quieres contarnos algo o cómo peligran a lo mejor tus ahorros por todo esto que contamos, en @latardecope puedes contarnos también lo de la paella que decíamos, facebook.com/latardecope o enviar mensajes de voz al número de WhatsApp 607-150602.
¿Qué estás pensando?
Sigue también a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope y en facebook.com/latardecope.